Damos la bienvenida hoy a los amigos que de nuevo están aquí con nosotros en Aguas Vivas. Gracias por habernos sintonizado hoy. Hace poco aquí leímos la historia que Jesús dio sobre el hijo pródigo en Lucas 15. Era un hijo rebelde, egoísta, enviciado y buscando más bien el placer y solamente vivir para pasarlo bien. Tenía interés en sí mismo y en su vida, no importa lo demás. Pero en la historia vemos que se le acabó el dinero y vino un hambre en aquel país. Y fue y encontró trabajo cuidando cerdos. Y la Biblia nos dice que tenía tanta hambre que intentaba comer la comida de los cerdos. Pero allí, en este momento, él se volvió en sí. Confesó sus pecados, volvió a su padre y se reconcilió con su padre. Y desde aquel momento su vida tomó un giro muy grande y un cambio total. También Jesús contó de que este tenía otro hermano. El padre tenía dos hijos. Jesús ya nos habló de uno y ahora nos hablará del segundo. Un amigo mío estaba una vez con un alcohólico en un restaurante. Mi amigo había hecho amistad con él y él intentaba compartir el amor de Dios y el evangelio con este alcohólico. Estando juntos un día en un restaurante, entró otro señor y el alcohólico lo conocía. Y cuando el otro entró, el alcohólico empezó a decir en voz muy alta que aquel que acababa de entrar era un mujeriego, un malvado, un alcohólico, un drogadicto, y seguía hablando de su vida. Mi amigo, sentado allí con el alcohólico, escuchando todo esto, pensó que quizá el otro señor, que era un hombre muy grande, se acercaría a su mesa y que habría una pelea. Efectivamente, el hombre que acababa de entrar se acercó a la mesa y él conocía al hombre que estaba diciendo esto. Y llamó su nombre y dijo: «Es cierto, yo sí he sido un alcohólico, un mujeriego, un malvado, un drogadicto, pero Jesucristo ha cambiado mi vida y ya yo no soy lo que fui. Mi vida ha cambiado y yo me he vuelto a Dios». Me he reconciliado con Él por medio de Jesucristo que murió por mí en la cruz. Y mi vida ahora es muy diferente. Y mi vida ahora vale la pena vivir. Él había experimentado el poder del Evangelio en su vida. Jesucristo cambió su vida. Y era un hombre en su fuero interno, un hombre nuevo. Un hombre diferente. Jesucristo transforma y cambia desde adentro. Y luego se ve este cambio exteriormente en la vida de una persona. Había un hombre que se llamaba, y todavía vive, se llama David Berkowitz. Mató a 6 personas en Nueva York. Hirió a otros 7. Y durante un par de años prendió más de 1,400 incendios en la ciudad. Él había hecho un pacto con el diablo y estaba muy metido en el satanismo y el ocultismo, metido en la droga, y dijo que era un soldado del diablo. Por fin la policía lo cogió y fue encarcelado. Sentenciado a cadena perpetua. En la cárcel, otro preso intentó matarlo. Pero un día en la cárcel conoció a un hombre que le regaló un Nuevo Testamento y le habló del amor de Dios, explicándole que Dios en su amor había enviado a su Hijo a este mundo para morir por sus pecados. Este hombre, David Berkowitz, escuchó con interés y empezó a leer la Biblia. Un día, leyendo el Salmo 34, Dios tocó su corazón, y desde aquel día su vida ha sido muy diferente. Los vigilantes en la cárcel en el principio dudaron de su conversión, pero con el tiempo se dieron cuenta que el cambio era real. Él reconoce que merece pasar el resto de su vida en la cárcel. Pero ahora, aunque vive dentro de una cárcel, su vida es muy diferente. Ya él lleva años con una vida diferente. Jesucristo cambia vidas. Pero quizá hoy tú me dices, mi vida no era como la vida de estos hombres que acabas de mencionar, ni como el hijo pródigo en la Biblia. Yo he vivido una vida buena, una vida moral. Nunca hago mal a nadie. Estas historias no tienen nada que ver conmigo. Pero como acabo de mencionar, este hombre tenía dos hijos. Uno se llamaba el hijo pródigo y el otro era un hijo muy diferente. Vamos a leer aquí en Lucas 15 a partir del 25 acerca del segundo hijo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero respondiendo él, le dijo al padre, «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado». Jesús aquí nos habla del otro hijo. No había hecho lo que su hermano hizo. Él mismo dice, y el padre no lo niega, «Mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya». Vemos aquí que él dice que durante años ha estado trabajando para su padre. Nunca ha desobedecido una orden suya. Él no andaba como su hermano con prostitutas, en rebeldía, en vicios. Cuando el hermano estaba en el país lejano y viviendo desenfrenadamente, él estaba en casa sudando y trabajando y ayudando a su padre. Estaba allí en el campo, trabajando. Él no malgastó la herencia como el hijo menor había hecho. Él no avergonzó a la familia ni el nombre de su padre. Muchos dirían, ¡qué hijo, qué buena persona, qué trabajador, qué ejemplo! Pero ¿qué vemos en su corazón? Por supuesto, es bueno en este caso de no haber ido a un país lejano, allí viviendo perdidamente, malgastando la herencia con prostitutas y viviendo en vicios. Él estaba en casa sudando y trabajando, ayudando a su padre. Pero ¿qué vemos en su corazón? Abiertamente, externamente, había una tremenda diferencia entre él y su hermano. El hermano estaba lejos con prostitutas. Él estaba en casa, en el campo, labrando la tierra con los bueyes, cuidando las ovejas y trabajando en la finca. ¡Qué vida diferente! ¿Pero qué vemos en su corazón? Tenía una buena fachada, pero ¿cómo era él por dentro? Él dijo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Entonces él se enojó y no quería entrar. ¿Qué vemos en su corazón? Aunque externamente era muy diferente y no hacía lo que hizo su hermano, ¿qué hay en el interior? ¿Qué vemos en su corazón? Vemos orgullo. Nunca he desobedecido una orden tuya. Tantos años he trabajado yo. Vemos egoísmo en su corazón. Nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Vemos rencor en su corazón. Este hijo tuyo y no quiso entrar. Vemos una falta total de amor. Vemos crítica. Este hijo tuyo que ha gastado tus bienes con rameras. Vemos una mala actitud. No quiso verlo ni entrar. Lleno de interés propio, pensando solo en sí mismo. Yo viví en Madrid, en España, durante 4 años y tenía que pasar por una de las plazas céntricas muy a menudo. Y habían en una ocasión colocado unos andamios enfrente de uno de los edificios antiguos y cubrieron el edificio con una lona y durante semanas uno no podía ver el edificio. Después quitaron los andamios y la lona y el edificio era precioso. Era como un edificio nuevo, pero yo me pregunté, ¿y lo de adentro qué? ¿Qué lo de adentro? ¿Es solamente una fachada o un cambio total por dentro? Por fuera era un edificio casi nuevo, pero ¿qué de lo interior? Por fuera este hijo parecía un buen hijo, pero cuando empezamos a ver lo que había dentro, vemos que estaba muy, muy mal. Este hijo me hace pensar en mi propia vida. Abiertamente yo no estaba metido en pecados groseros, en vicios, en rebeldía, en la bebida, en la droga, con mujeres. Humanamente hablando, yo era un buen chico. Los fines de semana yo estaba trabajando en una finca. No estaba en la discoteca. No estaba bebiendo porque estaba trabajando. Era un chico, digamos, limpio. Los domingos iba a la iglesia. Un chico honrado. Yo estaba ganando y no robando. Un chico ejemplar y bueno según los demás. Pero si pudieras haber abierto mi corazón, habrías visto otra cosa. Yo era un chico orgulloso. Me consideraba mejor porque yo no hacía lo que otros hacían. Yo era egoísta. No había amor en mi corazón ni compasión, sino un espíritu de juicio. Yo guardaba rencor, yo no perdonaba. Yo era como el hijo que se quedó en casa, pero por dentro estaba perdido y muy mal. Un día en Madrid, en el Parque del Oeste, conocí a una monja. Yo tenía 28 o 29 años y ella tenía más o menos 60 años. Y a lo lejos la vi y me acerqué y comenzamos a hablar. Ella me contó que había estado en un convento en Lorca, en el sur de España, durante más de 20 años. Durante 12 de estos 20 años nunca salió del edificio donde ella vivía. Y me contó de su vida allí, y luego con el tiempo la conocía más, visitaba nuestra casa con mi esposa y me contó que entre las monjas que no había amor. Estas monjas no estaban en el mundo, no estaban haciendo cosas malas, pero allí en el convento, detrás de la fachada de sus vidas, vemos que no hay amor, hay egoísmo. Es posible tener una buena fachada exterior. Es posible aparentar ser una buena persona como yo. Pero si empezamos a analizar y a escudriñar y ver el fondo de mi corazón, de las monjas, de este otro hijo, vemos otra cosa. El hijo pródigo era un pecador, pero también el hijo mayor. El hijo menor era culpable, pero también el mayor. El mayor era un hijo pródigo en su corazón, aunque guardaba las apariencias. El hijo pródigo se dio cuenta de su situación, pero el mayor no. Quizá tú no eres como el hijo pródigo y no has hecho lo que él ha hecho, pero si examinas tu corazón te darás cuenta que tú también eres un pecador y tendrás que identificarte con el hijo mayor. Quizá has comido una manzana alguna vez y al morder la manzana te das cuenta que hay un gusano allí dentro. Si examinas la manzana por fuera no ves ningún agujero y te preguntas cómo pudo entrar el gusano. No hay ningún agujero. ¿Cómo sucede esto? Lo que sucedió era que cuando el manzano estaba en flor, un insecto dejó su larva allí en la flor. De la flor viene la manzana, y el gusano nació allí dentro. En Mateo 23, 27 y 28, Jesús dice, «Porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de hipocresía y de iniquidad». El gusano nació allí en la manzana. No entró, ya estaba allí desde el principio, desde el nacimiento. Y desde mi nacimiento el gusano que se llama el pecado está en mí y está también en ti. Y esta gente aquí en Mateo 23, pensando que era mejor que los demás, esta gente religiosa, Jesús les dice, son semejantes a sepulcros blanqueados. En aquel entonces blanqueaban los sepulcros. Y Jesús dice que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad. Jesús poniendo el ejemplo aquí de la práctica en aquel entonces de blanquear los sepulcros. Por fuera lucen hermosos, pero Jesús dice, por dentro en este sepulcro está lleno de huesos muertos y de toda suciedad. Y luego Jesús lo aplica y lo compara y dice, así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos, de hipocresía y de iniquidad. Yo puedo identificarme con esto, porque yo era así. Pero Dios en su misericordia me mostró mi condición y mi necesidad de la muerte de Jesucristo en la cruz por mis pecados. Dios me hizo ver que aunque yo no era el hijo pródigo yéndome de casa, viviendo en vicios, viviendo en rebeldía, viviendo en de una vida desenfrenada, que en mi corazón yo era también un pecador, que en mi corazón yo también tenía la misma necesidad, un pecador, que el otro que abiertamente manifestó lo que había dentro de él. Yo era como aquella gente religiosa en el día de Jesús, blanqueando los sepulcros, pero por dentro los sepulcros estaban llenos de huesos de muertos. Yo era por fuera una buena persona. Yo era por fuera un buen chico. Pero detrás de la fachada había una vida pecaminosa, una vida de orgullo, de egoísmo, una vida llena de interés propio. Yo era un perdido, un pecaminoso, tal como el hijo pródigo. Pero yo era un ciego y no veía mi condición y no veía mi necesidad. ¿Por qué murió Jesús? ¿Solamente por los pecados del hijo pródigo? ¿Por qué murió Jesús? ¿Solamente por la gente que vive con prostitutas? ¿Por qué murió Jesús? ¿Solamente por la gente en la droga? ¿Por qué murió Jesús? ¿Solamente por la gente con problemas de bebida? No, murió por los pecadores religiosos como tú y yo. Murió por otros pecadores que por fuera lucen buenos, pero por dentro son pecadores igual. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. El justo por los injustos. Al hijo mayor le costó ver su pecado. A gente religiosa y gente moral como yo, nos cuesta ver nuestro pecado, porque no hemos hecho cosas externamente malas a los ojos del mundo, pero a los ojos de Dios en nuestro corazón hay pecado, hay pecado. Porque también Cristo murió por los pecados del hijo pródigo, los pecados del hijo mayor, los pecados tuyos, los pecados míos. Y antes de que veamos nuestra necesidad de Jesús, antes de que nos demos cuenta de nuestra necesidad de Jesucristo, tenemos que ver nuestra condición, nuestra propia necesidad. Si me hubieras preguntado hace ya más de 40 años, yo te habría dicho, yo sí soy una muy buena persona. Yo sí voy al cielo porque hago más obras buenas que malas. Yo sí voy al cielo porque no hago esto, lo otro y lo demás ya. Pero amigo, yo estaba totalmente engañado. Yo era un pecador culpable, un pecador condenado, un pecador también bajo la ira de Dios. Y yo no me daba cuenta, porque llevaba cierta apariencia de piedad, de moralidad, pero detrás de la fachada había una vida de muchísima necesidad. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Amigo, Él murió por ti. Quizá tú no eres como el hijo pródigo. Quizá puedes identificarte hoy con el hijo mayor. Un chico trabajador, un chico moral, un chico aparentemente bueno según el mundo. Pero cuando comenzamos a analizar su vida interior, nos damos cuenta que él era también un hijo pródigo en su corazón. El hijo pródigo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y volvió a casa, se arrepintió. He pecado contra el cielo y ante ti. Pero también el hijo mayor necesitaba decirlo también. Aunque no había ido lejos a un país lejano, en su corazón necesitaba volverse a Dios y pedir perdón también por su pecado y su condición. Amigo, estés donde estés hoy. Quizá te identificas con el hijo pródigo. Quizá no te identificas como el hijo mayor. Todos necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Todos necesitamos darnos cuenta de la muerte de Jesús y el porqué de esta muerte en la cruz por nuestros pecados. Y todos necesitamos volvernos a Dios, hallamos lo que hallamos. Y necesitamos reconciliarnos con Él, diciendo: Señor, me vuelvo hoy a ti. Me vuelvo hoy a ti, dejando mi propio camino. Te doy gracias por Jesucristo, quien murió por mí en una cruz. Y por medio de Él hoy vengo para reconciliarme contigo. Y ahora pongo mi vida en tus manos y pido que tú me cambies en mi fuero interno, en mi corazón, que me limpies, que me transformes, que me cambies. Y obres en mí, porque de ahora en adelante mi vida es tuya y yo te seguiré. Yo te seguiré. Amigo, hoy es el día de reconciliarte con Dios, de volverte a Él de corazón y en verdad. De poder realmente entender el porqué de la muerte de Cristo Jesús y poder realmente por la fe apropiarte de su salvación. Vuélvete hoy a Dios. Seas como el hijo pródigo o como el hijo mayor, hoy es el día de la salvación. Hoy es el momento de volverte a Él y sinceramente confesar tus pecados y poner tu vida en sus manos, pidiendo que Él te cambie desde adentro.
Corazón he guardado tus dichos para no. Thank you.